así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Hace unas semanas fuimos a las calles de la Ciudad de México, ahí a la calle de Versalles, donde está la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y nos encontramos con que estaban invadidas de migrantes pidiendo un papel. La crisis hizo que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pusiera un albergue temporal, lejos de ahí, pero mejor atendidos, en donde el Instituto Nacional de Migración y la Comar veían qué necesitaban. Pero la demanda fue demasiado. Aquel nuevo refugio se llenó. ¿Y a dónde regresaron los migrantes? Una vez más, a las calles de la Ciudad de México. Olinka Valdés los siguió, los vio y platicó con ellos. En este caso, con haitianos, con migrantes que vienen de Haití. Y se dio cuenta que esta nueva Haití en la Ciudad de México vive que Haití resiste.
Soy Juliana Fruña. Yo tengo 29 años y yo soy haitiana. Yo vine aquí para buscar la vida mejor. ¿Ya?
Nueva Haití es un lugar que no termina de encontrar su espacio. La nombraron así los vecinos de la Colonia Juárez, los que viven en las inmediaciones de la Plaza Giordano Bruno.
El objetivo...
cerca de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como la Comar. Los primeros habitantes, decenas de personas migrantes que durante días durmieron en el lugar, fueron trasladados el 29 de marzo al Bosque de Tláhuac por disposición del gobierno de la Ciudad de México.
Yo pasé 5 años en Chile y yo pasaba y Corumbí y otro país para venir acá.
El proyecto Tláhuac inició como un albergue temporal para personas en tránsito, con capacidad para 1,000 personas, pero en solo 6 semanas quedó completamente rebasado. El refugio, ubicado en las instalaciones del Centro de Capacitación y Educación Ambiental para Niños dentro del Bosque de Tláhuac, recibe ahora 1,000 personas diarias en promedio y la cifra sigue creciendo.
Y aquí no puede bañar y no puede hacer baño. Aquí.
¿No te dejan pasar?
No.
¿Y cómo haces?
¿Qué haces? Y para allá, para pagar para pagar 5 pesos.
Ok. ¿Tampoco te dan a ti de la comida que traen?
No, a mí no. Tengo otro amigo, y aquí me dice que ayer pasa una comida, el otro día no, solamente ayer.
En solo 47 días, los residentes establecieron una frontera visible en Nueva Haití. Es como si se tratara de 2 mundos. Uno con carpas, sanitarios y agua potable, insuficientes para la población, por supuesto, y el otro con casas de campaña, pero largos trayectos hacia los hidrantes del Bosque de Tláhuac para llenar bidones de 5 y 10 litros que sirven para asearse y cocinar.
No, solamente lo que está adentro, solamente aquí no. El otro, y nosotros no puede pasar adentro, no sé por qué, no sé por qué. Cuando yo necesito bañar, aquí o allá.
¿Te dicen que no puedes entrar?
Sí.
Conocí a Juliana a principios de mayo, cuando sumaba apenas 10 días en México. La joven, alta y de enormes ojos almendrados, vivió 5 años en Chile, con su pareja, Garitson. Pero decidieron dejar el país para iniciar un largo recorrido hacia Estados Unidos. Querían llegar a la frontera antes de que terminara el Título 42. Una política migratoria restrictiva que el expresidente Donald Trump puso en marcha por motivos de salud pública en plena irrupción de la pandemia ocasionada por el COVID-19. A Juliana y a Garitson les dijeron que podrían pasar la frontera sin problema. Apenas llegaron, el personal del Instituto Nacional de Migración que los atendió echó por tierra esa idea y ahora no saben si continuarán su viaje a la frontera o intentarán quedarse en México. Juliana luce cansada. Prepara arroz con frijoles en un guiso de tomate. El olor atrae a algunos vecinos, con quienes compartirá la comida. Es un quid pro quo, Hoy Juliana mata el hambre y recibe una bolsa de plástico para cubrir su tienda improvisada.
Más difícil porque cuando viene la lluvia, no tiene mucho problema aquí, cuando viene la lluvia.
Ok, cuando viene la lluvia...
Por eso yo vivo aquí.
Estás aquí en esta casita que tú misma hiciste.
Aquí, yo no tengo colchón, yo no tengo nada aquí.
La casita de Juliana está en La Marquesita, la zona de campismo afuera del Centro de Capacitación y Educación Ambiental, en el bosque de Tláhuac. Una semana antes de conocer a Juliana, el lugar en el que se encuentra la vivienda improvisada con techos de hule estaba vacío. Ahora es distinto. Los responsables del lugar recorrieron los autobuses y despejaron la zona para que decenas de solicitantes, en su mayoría provenientes de Haití, instalaran sus tiendas. Incluso sacaron los módulos del Nacional de Migración, de la Comar y de Derechos Humanos para abrir más espacio dentro. Ahora el lugar tiene 3 carpas con capacidad para 200 personas, dormitorios y 12 baños para hombres y mujeres.
Iniciamos con 70 personas que estaban pidiendo refugio ahí en la Plaza Giordano Bruno. Fuimos, platicamos con ellos, nos dijeron que necesitaban un espacio pues para poder estar algunos días, descansar, hidratarse, comer. Se solicitó este apoyo a la alcaldía de Tláhuac, se recibieron acá estos 70 y luego convencimos a otros 200, se vinieron para acá y subsecuentemente se han estado pues pasando la voz, entre ellos se comunican mucho. Entonces han estado ya llegando directamente pues a estas instalaciones.
¿Y ahorita cuántos tienen que están durmiendo?
Ahorita tenemos 1,000 personas que están pernoctando dentro del albergue y 500 personas que están aquí afuera con sus tiendas de campaña esperando ser atendidos por Comar.
Ella es Nadia Troncoso Arriaga, directora ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México. Nadia es una de las responsables del albergue temporal que recibe ahora 1,000 personas cada día para realizar sus trámites migratorios, obtener un permiso de estancia o iniciar el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado.
¿Ellos solo están esperando que los atienda Comar y el Nacional de Migración?
Solamente Comar. El Nacional de Migración ya los atendió a todos.
Okay.
E incluso a estos 1,000 que llegan todos los días y que se van en los camiones que tenemos dispuestos para la Central del Norte, para el aeropuerto, algunos van al centro, organizamos grupos de 40, 50 personas y ellos nos van indicando cuál es el destino al que se dirigen.
Ella es responsable sobre todo de la organización, de asegurarse de que quienes no necesitan pernoctar sean atendidos y continúen su camino. Así, con 5 camiones organiza hasta 16 corridas diarias de autobuses Turistar a la Central del Norte, al centro de la ciudad y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada salida lleva un promedio de 50 personas, algunos sentados en el pasillo.
De las 1,000 que llegan, que hemos estado pues recibiendo todos los días, todos vienen por su trámite de migración sí o sí, porque eso les da un tránsito seguro y regular y todos lo saben, pero adicionalmente, en particular, las personas haitianas son las que nos están solicitando el refugio. Como puedes ver, los que están formados, el 100% son haitianos. Entonces, eso es lo mismo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Los haitianos son los que buscan el refugio.
Explica que la mayoría de las personas de origen haitiano a las que se ha brindado atención vienen a México con la idea de solicitar refugio, pero como vienen no de su país de origen, sino de Brasil y Chile principalmente, optan por solicitar un permiso temporal.
Tenemos una alternativa mucho más rápida, que es la que ofrece Migración, y muchos se van por esa alternativa, que son los demás latinos, ¿no? Todo el demás grupo de latinos que recibimos se va por el tema del documento que los regula migratoriamente y les da un tránsito seguro por todo el país. Entonces, Migración los atiende en 45 minutos. Nada más que hoy, como tuvieron como 20 personas en la fila, se regresaron a sus oficinas en Polanco. Comar es un trámite bien largo. Lo que están haciendo ahorita están agilizando con una cosa que se llama preregistro. Entonces quedan preregistrados en su sistema y lo que hace Comar posteriormente es hacerles llamadas telefónicas. Entonces todas estas personas entran a un proceso de revisión y en 2 o 3 meses, más o menos, les definen si sí fue aprobado su trámite de refugio en México.
Para Juliana, la realidad es distinta. Al momento de conocernos, ya lleva una semana en Tláhuac y no ha podido concretar una entrevista. Tiene un lugar para quedarse, pero en sentido estricto no es tan diferente a lo que encontró en la Plaza Giordano Bruno, donde permaneció 2 días antes de agarrar camino para Tláhuac. Nadie les dijo cómo llegar, pero para quien ha tenido que cruzar medio continente, un viaje de casi 2 horas en transporte público es casi nada. Las probabilidades de que obtenga el reconocimiento de refugiada son pocas. Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar, dice que apenas al 30% de la población haitiana se les ha dado reconocimiento o se les ha otorgado el beneficio de la protección complementaria. La gran mayoría de 2019 en adelante, y principalmente después de 2021, en plena crisis sanitaria.
Los haitianos tienen una tasa de reconocimiento relativamente baja. Primero, ellos no vienen de Haití, que quede claro, vienen de Brasil y Chile. En segundo lugar, ellos mismos nos dicen, o sea, por eso también muchas veces, ¿por qué tan baja? Ellos mismos te dicen que ellos realmente recurren a nosotros porque quieren tener un documento que les posibilite trabajar, pero que ellos en realidad no tienen intención de quedarse en México, o que lo que quieren es irse de la entidad federativa donde están, porque lo que quieren es trabajar. Y pues eso desde luego va en contra de pues la idea de que un refugiado pues tiene que decirte lo que es la situación real, ¿no? O sea, que es una persona que quiere quedarse porque está en entidad de protección internacional, está por razones de violencia generalizada, por violencia sistemática, por violación sistemática de derechos humanos, por el tema de persecución individual, pero ellos mismos, a diferencia de muchas otras nacionalidades, pasa también con los cubanos, que te dicen, no, pues yo lo que me quiero es ir a Estados Unidos, o yo lo que me quiero es ir nada más a trabajar, en fin, ¿no? Entonces, por eso es la tasa de reconocimiento tan baja.
Juliana y Garitzón vienen desde Chile, por lo que las probabilidades de éxito en la solicitud de refugio son bajas. Pero necesitan la constancia para que el Nacional de Migración les otorgue, con un mucho de suerte, un permiso temporal de hasta por un año que les permitirá trabajar. En Nueva Haití, Juliana hace lo que puede con lo que tiene y ha conseguido procurarse un ingreso vendiendo empanadas de pollo y salchicha en las inmediaciones del refugio. Algunas veces recibe algo de dinero de algunos familiares que ya viven en Estados Unidos, pero no es una situación sostenible a largo plazo. Juliana tiene que moverse y lo sabe bien. En el mismo lugar, pero del otro lado del muro, Ángel también quiere avanzar al norte. Como cientos de personas, confía en que podrá obtener el documento temporal que le permitirá llegar a la frontera y solicitar refugio en Estados Unidos. Quizá incluso avanzar a Canadá. Todavía no lo decide. Ángel viaja solo. Su madre y tres hermanos se quedaron en Venezuela. Él migró primero a Colombia, donde comenzó a hacer su vida, y ahí se quedaron su esposa y su bebé.
Soy Ángel Gabriel Cambero Riva, originario de Venezuela, del estado Carabobo, Puerto Cabello. La razón por la que me fui de mi país por la situación económica. No contábamos con un trabajo y me tocó venirme para acá para atravesar la selva del Darién, atravesar todos esos países donde nos trataron mal, durmiendo en el suelo, aguantando frío, hambre. Después llegué aquí a México. Llegué a México, tengo ya 15 días aquí, 15 días. En el albergue tengo 15 días.
A diferencia de Juliana, Ángel llegó directo a Nueva Haití. En la terminal del norte, el personal de migración le dijo a él y a otros con los que estaba que podrían sacar su permiso temporal en el nuevo albergue de Tláhuac. En realidad no fue una invitación. Los funcionarios les aseguraron que sin ese papel no podrían avanzar más. Ángel tuvo suerte y consiguió un lugar en las carpas, dentro de las instalaciones. La diferencia es notoria.
No, bien, bien, tengo ahí agua para bañarse, paseano, para tomar las tres comidas.
¿Te sientes seguro?
Sí, mucho, prefiero estar allá adentro que aquí.
Dentro de las instalaciones, la vida comienza a las 7 de la mañana, cuando todos despiertan y limpian sus propios espacios. Como apenas hay 12 regaderas para las casi 1,000 personas que duermen en el lugar, las filas son inmensas y no todos logran asearse. Los más se limpian con trapos y camisas húmedas. La mayoría solo se mojan la cara y esperan que se entreguen las porciones de desayuno, que comienza a repartirse a las 9 de la mañana. Son muchos los que salen a formarse con la esperanza de concluir un trámite que les permita quedarse en un lugar en el que no quieren permanecer.
De ahí tienen tiempo para salir. Ellos salen a hacer pues diversos temas como depósitos en bancos, recepción de dinero, transferencias. Salen por aquí cerca a los bancos de la zona, regresan para la hora de la comida, que es a las 3 de la tarde. Proporcionamos los tres alimentos, el desayuno, la comida y la cena. Son alimentos calientes que proporciona la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social todos los días, y luego viene la cena a las 7 de la noche. Por ahí de las 10 de la noche ya apagamos todas las luces y todo el mundo sabe que ya es hora de dormir.
Esta es Nadia, de nueva cuenta, que aprovecha cualquier espacio para destacar que tiene la instrucción de atender a la población en tránsito. Y es que, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México, la capital es una ciudad incluyente y las personas migrantes son consideradas un grupo de atención prioritaria.
Y después de la comida viene un espacio, pues, como de esparcimiento aquí dentro, donde fomentamos deportes, el fútbol, la cascarita, actividades de integración como el dominó, el ajedrez, para que ellos puedan convivir, formar, pues digamos, estas redes, ¿no?, de apoyo y de acompañamiento.
A nadie, dice, se le ha negado la entrada. Solo los más afortunados pueden descansar en un lugar cerrado y recibir 3 raciones diarias de alimento. Y otros, como Juliana, deben quedarse y dormir en donde puedan, cubriéndose con lo que encuentren. Nueva Haití arrancó a finales de marzo con 70 personas que fueron trasladadas desde la Plaza Giordano Bruno solo el primer día. Poco tiempo después, otras 200, principalmente mujeres y niños, llegaron. Hubo que instalar una carpa adicional, pero pronto se sumaron más, hasta que hubo 3 carpas enormes con 600 personas descansando al mismo tiempo. Conforme llegaban, fue necesario que se instalaran en tiendas de campaña que ahora cubren toda la entrada.
Seguimos recibiendo, te digo, 1,000 personas por día en promedio, que también la mayoría sigue su camino. Se han ido quedando solamente las personas que quieren descansar, que quieren hidratarse, que quieren comer. Lo ideal es que, por las reglas del propio espacio y por el tema de que es un tema transitorio, les rogamos y les solicitamos que sea el menor tiempo posible para que otras familias puedan ocupar el espacio también. Pero tampoco los obligamos a irse. Digamos que si quieren quedar 15 días, un mes, pues son bienvenidos. Ninguno se ha quedado fuera, todos han sido bienvenidos.
¿Todavía van a crecer más?
Pues dependiendo de los flujos migratorios. Nosotros somos una ciudad hospitalaria.
Al final, la ciudad no fue tan hospitalaria y no todos tuvieron la posibilidad de elegir hacia dónde querían ir. El 12 de mayo, poco más de un mes y medio después de que el albergue abrió sus puertas, personal de migración retiró del lugar a los migrantes que acampaban fuera del refugio.
Son personas que fueron trasladados a partir del viernes, no el viernes todas, Viernes, sábado, domingo, lunes, y entiendo que hoy, según la información que da el Instituto Nacional de Migración, van a terminar de evacuar el albergue con las personas que aún quedaban ahí en el albergue, la inmensa mayoría de ellas haitianas.
Las personas migrantes fueron trasladadas en camiones a distintos puntos. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México informó que el albergue seguía en operaciones y que, al 14 de mayo, había 607 personas en el lugar, además de que el operativo era responsabilidad del Nacional de Migración.
Ahora, no las están enviando al mismo lugar, las están enviando a muchos lugares diferentes, a entidades federativas muy diversas. Entiendo que son más de 10 entidades federativas, la mayoría en el centro del país, y a nosotros tenemos los listados de estas personas y nosotros le damos seguimiento a distancias de la Ciudad de México a los procedimientos de estas personas.
Andrés Ramírez Silva, de la Comar, dice que desde el 29 de marzo hasta el 12 de mayo, el personal a su cargo ofreció atención a la población del albergue y tramitaron más de 2,000 constancias, con el compromiso de continuar el trámite a distancia siempre que el Nacional de Migración informe el lugar al que fueron trasladados.
Vamos fundamentalmente en el poderles dar a las personas sus constancias de solicitante de la condición de refugiado y también en notificarles a ellos al respecto a estas constancias, darles las notificaciones, y logramos hacer más de 2,000 constancias, y cuando finalmente se decidió que se cerraría el albergue, nosotros dijimos que nosotros podríamos mantener con estas personas que ya dimos el apoyo y que ya les dimos constancias, podríamos mantener la atención a distancia desde la Ciudad de México, como hacemos en 20 oficinas, en 20 entidades federativas. Eso lo hacemos siempre desde la Ciudad de México. No estamos acostumbrados a hacerlo así.
Ángel Gabriel se fue junto con todos los demás. No contesta mensajes y su número manda directo al buzón. Es como si se hubiera desvanecido. Atendiendo las indicaciones, Juliana y su esposo abandonaron el lugar por su propio pie. consiguieron boletos para Monterrey, desde donde esperan los resultados de su solicitud de refugio. En Monterrey, la pareja busca trabajo para poder pagar un cuarto. Julián enfermó durante su estancia en Tláhuac por la lluvia y el frío. No saben cuánto tiempo estarán en esa ciudad. Quizá intenten llegar a Laredo.
Soy el esposo de Juliana, pero estamos bien, gracias a Dios.
Ahora la palabra la tiene Garitson. Es la primera vez que habla. Ocupado en sobrevivir y en cuidar a su esposa, se da tiempo para buscar trabajo. Laburo, dice él, para sacar los gastos.
Y estamos en Monterrey buscando trabajo también, porque las cosas no están fáciles aquí. Tenemos que pagar cuartos por semana, 1,500 semanal. Ay, muy difícil las cosas aquí.
El refugio de Tláhuac cerró sus puertas. El 18 de mayo, el gobierno de la ciudad informó que el lugar rebasó su capacidad y que al cierre había más de 4,000 personas en situación de movilidad. El compromiso fue habilitarlo de nueva cuenta y abrir otros dos lugares. 6 días después se volvió a habilitar junto con un espacio en Xochimilco, y hay otro que todavía no está definido. Mientras esto ocurre, a más de 40 kilómetros, un nuevo campamento comienza a formarse. Se consolida y vuelve a desaparecer con cierta periodicidad en la Plaza Giordano Bruno, en la Colonia Juárez. Decenas y decenas de personas se arremolinan en el lugar, pero también a las puertas del Templo de Sagrado Corazón de Jesús, muy cerca de las oficinas centrales de la Comar, en Versalles 49, donde otro grupo espera una cita. Las casas de campaña están perfectamente alineadas para dejar paso libre, y todas tienen bolsas de plástico negras cubriendo la carpa exterior para protegerlos de la lluvia. Así, desde cierto ángulo, parece que todas tuvieran una enorme gota de aceite sobre la punta. Es domingo por la noche. Nueva Haití existe. Nueva Haití resiste.
Así como suena, es una producción de Puro Contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.